Buenos días, les saludo otra vez en el precioso nombre de Jesucristo. Tenemos varias cosas que pensar en lo que hemos escuchado y cantado esta mañana. Ya hemos sido bendecidos aún antes del mensaje. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles. Que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y danos palabras que hablar. Y muchas gracias otra vez por todo. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana quiero que vayamos, por favor, nuestras Biblias. Al libro de Primero de Samuel, capítulo 15, por favor. Primero de Samuel, capítulo 15. El himno que entonamos hace un momento, hablando de la iglesia peregrina, que camina hasta obtener su corona, y dice que el camino no se ha hecho más ancho ni la puerta se ha hecho más ancha, que el camino no se ha hecho más fácil ni la copa es más dulce ni el enemigo es más débil ni la pelea se hace menos recia. Pero aún así proseguimos hacia adelante a través del bien y del mal, en pobreza y dolor, en sangre y en peligros. Seremos todavía fieles a nuestro Dios y leales a nuestro capitán. Le seguimos a donde Él nos guíe, que es el Rey de nuestras vidas. Apenas anoche algunas personas nos decían que Cristo ya vino y murió hace unos 2000 años. Y que eso ya tiene mucho tiempo y que ahora Cristo pues ya está cambiando. Es un pensamiento muy común en estos días. Que las cosas cambian, que ya no son igual que antes. Y en el mundo exactamente así está pasando. Pero tan oscuro como se va haciendo el mundo, la luz permanece igual y no puede ocultarse. Nuestra batalla con el mundo no se está haciendo más fácil, más bien se está haciendo más difícil. Y así se hará, así se seguirá hasta que Cristo venga por segunda vez. Quiero que leamos primeramente aquí en 1 Samuel capítulo 15 algunas cosas y vamos a tomar esto como un ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas y ver cómo Dios no cambia y tampoco ha cambiado la naturaleza humana. Dice: después Samuel dijo a Saúl, versículo 1: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta mañana quiero hablar acerca de algunas cosas relacionadas, de varias cosas. Que están bastante claras, y que el no prestar atención sería hacer lo que hizo Saúl. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado mucho en nuestras vidas, y cuando escogemos seguirlo, Él ahora pone una o varias cruces en nuestras vidas, la cual debemos cargar, y nos lleva a hacer cosas que Él nos pide. Pero muchas veces vemos algo bueno o algo mejor, o pensamos que algo podemos ofrecérselo mejor al Señor, y lo que hacemos es salirnos de su plan y de su voluntad y de lo que Él quiere para nosotros, tratando de mejorar lo que Él quiere, en vez de ser lo que Él quiere que seamos y hacer lo que queremos, lo que Él quiere que hagamos. Creamos algo que pensamos que será mejor, pero que al final Él va a rechazar. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Dios nos ha dado un lugar, una posición, una tarea, una responsabilidad, un papel para cada uno de nosotros. Cada uno tiene su lugar en la familia, en la iglesia y en todo lo que hacemos. Todos los días. En la iglesia somos un cuerpo y ese cuerpo funciona junto. Hay pies, hay manos, hay ojos, hay dedos. Y cuando cada quien cumple con su lugar, con su responsabilidad, funciona muy bien. Pero cuando la gente se sale de su lugar, las cosas empiezan a salir mal. Cuando tratamos de enfocarnos en algo diferente de lo que Dios tiene para nosotros, todo se pone mal y se pone de cabeza. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de María y Marta. En esa historia se nos cuenta que María estaba sentada a los pies del Señor Jesucristo, mientras que Marta estaba ocupada y turbada, tratando de hacer muchas cosas y de agradar a todos. María estaba sentada a los pies de Cristo. Y Marta la regañó por no ayudarla. Porque Marta estaba muy ocupada tratando de arreglar cosas. ¿Pero ustedes creen que María, si el Señor Jesucristo le hubiera dicho que fuera y le ayudara o quisiera cualquier otra cosa, lo hubiera hecho? Por supuesto, María estaba a los pies de Cristo y estaba esperando a recibir instrucciones de Cristo. Al contrario, Marta estaba haciendo cosas que en ese momento no tenían que ser hechas. En ese momento era más importante que ella se sentara, esperara y aprendiera a seguir instrucciones con mansedumbre, en vez de estar tan activa y tan ocupada. Y pienso que es una de las lecciones que trató de dar el Señor. El Señor quería llevar a Marta a un lugar donde simplemente pudiera sentarse y esperar instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Aquí Saúl, en apenas dos capítulos anteriores al que leímos, en vez de esperar a Samuel, que le dijo que iba a llegar en cierto día, él ofreció un sacrificio antes que Samuel llegara, porque se cansó de esperar a Samuel. Y aquí siguió otras instrucciones que Dios no le dio, y fue desechado por Dios. En vez de esperar y ser paciente, y en vez de oír la voz de Dios, se quiso adelantar a las cosas y hacer lo que él pensaba que estaba bien y que iba a funcionar. Eso está mal. Y eso causa problemas y es salirse de la voluntad de Dios. Con esto en mente, vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí tenemos, nos fueron dadas estas instrucciones de cómo deben ser las cosas en el hogar. Y debe ser una figura de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es como la esposa. La iglesia espera recibir las instrucciones de Cristo. No se adelanta ni hace cosas que no se le pidieron. Pero sigue lo que el Señor Jesucristo dice. De igual manera, el esposo dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo manifiesta en estos días su amor a la iglesia? La Biblia dice, Cristo mismo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No dice, yo consiento a todos los que amo. Tampoco dice, yo trato de hacer felices a todos los que amo. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. El mundo nos ha enseñado que el hombre se tiene que asegurar que su esposa sea feliz. Pero Cristo no trata así a la iglesia. Cristo no está para hacernos felices. El mundo piensa y dice que Dios quiere que todos seamos felices. Y la gente persigue la felicidad, va en búsqueda de la felicidad. Y con todo su corazón buscan la felicidad. Y yo te puedo decir que si tú haces de la felicidad tu meta, nunca la vas a encontrar. Si lo único que buscas es ser feliz, nunca vas a lograr satisfacer todo lo que tú quieres. Si lo único que buscas es tener gozo y paz, no va a ser como tú piensas. Y si buscas hallar tu vida, salvar tu vida, la vas a perder, dice el Señor. Y ese principio se aplica a todas las cosas en nuestra vida cotidiana. La manera de encontrar algo es perdiéndolo. Y entre más te aferres a algo, o más persigas algo, siempre va a estar fuera de tu alcance. El marido es cabeza de la mujer y debe amar a la mujer, a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Cristo da instrucciones y espera que sean seguidas. Y esa es una manera como ama a la iglesia. Él le da a la iglesia lo que la iglesia necesita. Y algunas veces, Él nos da a la iglesia cosas de las que hemos hablado y cantado. Pobreza, escasez, problemas, persecuciones, tristezas. Pero es porque es para nuestro bien. Él sabe lo que necesitamos. La comodidad y el consuelo son nuestros enemigos en este lugar. Anoche había una gran fiesta en la esquina donde estábamos predicando. Y la gente venía y nos preguntaba, bueno, ¿pero qué tiene de malo? Todos estamos aquí. No estamos haciendo cosas realmente malas. Estamos simplemente divirtiéndonos sanamente, es como dice la gente. Y yo les pregunté, si ustedes estuvieran en Irak, justo en medio de una guerra, viviendo en medio de una guerra, y allí se encontraran ustedes en Irak, y la única manera en la que ustedes podrían permanecer vivos es saliendo, escapando de ese país. Si su única esperanza de sobrevivir fuera salir de ese país, podrían suspender su fiesta por un momento y su diversión por un momento con tal de escapar de ese peligro? ¿Podrían escapar de sus comodidades con tal de salir tan pronto como puedan para librar sus vidas? Pues este mundo es un lugar peligroso, y es más peligroso que Irak o que Afganistán, porque en Afganistán pueden quitarte la vida, pueden matar tu cuerpo, pero este mundo quiere matar tu alma y quiere que tú te vayas al infierno. Y la manera de hacerlo es dándote diversión y que te relajes, que tomes todo con calma, que no vayas a los extremos, que te sientas bien, que vivas y dejes vivir, que de eso se trata la vida, que te asegures de que eres feliz y de que estás feliz, vivas tranquilo y dejes a los demás en paz. Pero Cristo no te llama a eso. Cristo está buscando darnos lo que es mejor para nosotros. No necesariamente lo que nos haga más felices. Y eso es lo que tienes que buscar como marido. ¿Qué es lo mejor para tu esposa? No importa si le gusta o no. No importa si piensas que la va a hacer feliz o que no. Si tú la amas, la manera como le vas a demostrar tu amor es dándole lo mejor. Es la manera como un marido ama a su esposa. El marido toma las decisiones mejores, las decisiones que tienen que ser hechas en la casa, que son mejores para su esposa y para sus hijos, sin importar si eso los hace felices o no. Al final de cuentas, la meta en esta vida no es tener una esposa feliz, pero si la esposa hace las cosas bien, y si la esposa se somete de manera voluntaria y con contentamiento a la voluntad de su marido, ella estará feliz. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él se entregó a sí mismo por ella, Él se sacrificó por ella, Él sacrificó su misma vida por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Maridos, ustedes sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, sacrifiquen sus propias vidas para asegurarse que en sus hogares ocurra lo que es mejor para su hogar. Aun cuando eso les pueda costar todo, pudiera costarles todo, amar a su esposa en la manera como se espera pudiera incluso provocar alguna fricción en el hogar. En un caso extremo, ella podría cansarse de ti al punto de abandonarte. Pero si tú comprometes la verdad con tal de hacerla feliz y de hacerla sentir cómoda, no hay esperanza entonces. ¿Han escuchado la idea de que si se necesita un hot dog para traer a alguien a la iglesia, se necesitará un hot dog para mantenerlos viniendo a la iglesia? Bueno, eso no es exactamente cierto. Si se necesita un hot dog para traer a alguien a la iglesia, muy pronto tendrás que comprarles una hamburguesa después. Y después de eso, tendrás que comprarles un menú completo de comida, y aún así no estarán felices. Tal vez porque no lo cocinaste bien. porque no vinieron por Cristo, sino por la comida. Y es la misma manera con Cristo. Si tú consientes a tu esposa para tenerla feliz, o si tú consientes a tus hijos para tratar de mantenerlos felices, pronto estarás invirtiendo todo tu tiempo solamente tratando de hacer a todos felices. Y nunca lo vas a lograr. Si quieres ser la cabeza de tu hogar, si quieres amar a tu esposa y a tus hijos, tú pon un ejemplo recto para ellos y enséñalos y muéstrales lo que se espera que ellos hagan. No trates de darles lo mejor en el sentido mundano, como Saúl trató de salvar lo mejor y al final fue desechado. Esposas casadas, no puedo enfatizarles, no sé cómo decirles de manera suficiente, no sé cómo convencerlas de cómo ustedes, mujeres, tienen la clave, la llave para sus hijos. Puede ser que el marido guíe a la familia tan recto como una flecha y que sea un verdadero ejemplo y que haga todo como debe ser. Y tú como mujer, con un pequeño comentario, con una actitud de rebeldía, con algo así, puedes destruir todo lo que tu esposo ha edificado y destruir a tus propios hijos. Tal vez haciendo algún comentario de cómo tu esposo no siempre toma las mejores decisiones, o con alguna acción. Con tus acciones puedes decir como Saúl: yo soy más sabia que Samuel, yo soy más sabia que Dios, voy a hacer las cosas a mi manera porque esta es una mejor manera. ¿Por qué desperdiciar esto? Él no sabe de qué está hablando, voy a conservarlo mejor como Saúl. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Cuántos de ustedes están ahorita sacrificando sangre en medio de la noche, como Saúl? ¿Cuántos de ustedes están esperando matar una vaca para recibir poder espiritual? El poder espiritual no viene así, viene por obediencia. La rebelión es como la adivinación, y es tan peligrosa también. Si tú te sales de tu papel y de tu lugar, es tan peligroso como la adivinación. Desearía poder transmitir y hacer entender cuán importante es tu papel en cuanto a someterte a tu marido para que tus hijos también lo hagan. En la manera en que tú confíes en él y le obedezcas y le des tu apoyo. Quizás él cometa sus errores, por supuesto que sí, pero deja que Dios trate con él y no te pongas en el lugar de Dios. Porque cuando no confías en tu marido, o cuando tratas de cambiar a tu marido, es porque no estás confiando en Dios. Y maridos, hagan lo que tengan que hacer. Pónganse los pantalones y tomen sus decisiones en cuanto a lo que vean que es mejor para su hogar. No necesariamente lo que traiga la mayor paz y comodidad. Cristo fue rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Cristo no vino a mimarlos. ¿Por qué no será que Cristo trató de hacer las cosas un poco más tranquilas, un poco más suaves, para que su pueblo lo recibiera y lo amaran y todos fueran felices? Pero no lo hizo así. Y no lo hizo así porque sabía que si hubiera hecho así, no hubiera amado verdaderamente a su pueblo. No sería amor. Una cosa que resalta en cuanto al joven rico cuando viene a Cristo a preguntarle qué hará para heredar la vida eterna. Cristo, dice la Biblia, que mirándole, le amó. Dice, le amó. Pero le señaló el camino, una cosa te falta, ya sabemos la historia. Y dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Cristo no fue atrás de él rogándole. El mundo pensaría que el amor consistiría en que Cristo fuera atrás de él rogándole que no se vaya. Pero no es lo que hizo Cristo. Cristo le amó y por eso le presentó la cruz y lo dejó ir hasta que él tomara su decisión. Y lo dejó ir porque lo amaba. Él sabía que en esta tierra hay una sola manera de escapar. Dios no tiene ningún plan B para tu salvación. Hay un solo plan de salvación. Dios tiene un solo camino y Él nos ama lo suficiente como para mostrarnos ese camino, ese único camino, y para Él permanecer en ese camino mostrándonos cada vez. Y es lo que Él te ha llamado a ti como marido a hacer en tu hogar. Y no estoy hablando de que seas agresivo, ni que pelees, ni que seas cruel, ni que seas argumentativo, sino que simplemente guíes, lleves el liderazgo y tú camines como un ejemplo. Pero no te salgas de tu lugar, de tu papel. Cada uno de ustedes, no se salgan. Tú como mujer, si hay problemas, deja que el marido se encargue. Es la responsabilidad de él después de todo. Si él te pide o te ordena que arregles algo, es tu responsabilidad hacerlo. Eso puede parecer difícil y duro. Si así te parece, Cristo te dice, toma tu cruz y sígueme. Pero Él también dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Estás tratando de cargar una cruz que no te corresponde a ti? Si estás haciendo eso, será imposible que lleves esa cruz. Será imposible que la cargues. Si tú como mujer quieres llevar la cruz que lleva el marido, será imposible que la cargues. Y viceversa también. Si el marido quiere llevarlo de la mujer. O quizás si estás tratando de hacer todo perfecto y todo cómodo y todo feliz, también esa es una cruz que Cristo no quiere que lleves. Estás tratando de llevar una carga que jamás podrás llevar. Y te va a destruir a ti y va a destruir a los que te rodean. Porque te vas a cansar tanto de eso que no lo podrás seguir haciendo. Y es uno de los peligros reales que existen en nuestra iglesia. No creo que ninguno de ustedes aquí esté preocupado o esté siendo tentado a tomar drogas o a caer en adulterio o a robar algo a su vecino. No creo que alguien de ustedes vaya a caer en eso. Pero quizás estés tratando de ya no llevar tu cruz. O quizás estés tratando de llevar una cruz que a ti no te corresponde. Que te va a quebrantar, te va a cansar. Dice Cristo que su yugo es fácil y ligera es su carga. Su cruz es lo suficientemente pesada para matarte, pero es lo suficientemente ligera para que la puedas cargar con gozo hasta el final. Solamente lleva esa cruz. No trates de simplemente ser feliz, sino pon tus ojos en Cristo y en la cruz, agárrate de ella y cumple con tu parte y con tu papel. Y te asombrarás de cuán feliz podrás ser y de cuánto gozo y de cuánta paz puedes tener en la iglesia, en el hogar y en medio de todos los problemas y persecuciones que puedan venir de dentro y de fuera. ¿Por qué? Porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Quiero leerles una carta que me envió un varón, por favor. Esta semana la recibí. Me dice: hermano David, saludos en Cristo. Realmente creo que necesito compartir con usted lo que me está ocurriendo. Es muy difícil cuando mi esposa no está sometiéndose a mi persona. No le hace bien a la familia ni a los hijos. Si ella no me da totalmente liderazgo, eso quita la paz del hogar y me roba la energía y la inspiración que tendríamos todos si es que todos estuvieran siguiendo al varón a fin de seguir a Cristo. De verdad que bienaventurado es el hogar donde la esposa está sometida a la voluntad del marido, donde se respeta lo que él dice y se sigue, aun si por algún momento parece o puede ser insensato o no muy bueno. El mismo Espíritu Santo corregirá al marido a su tiempo y las cosas todavía caerán en su lugar adecuado. Los hijos también estarán en línea con la voluntad de su papá, porque ven que la mamá está en línea con la voluntad de su papá y habrá un gozo inefable en el hogar. Pero quita ese principio y verás la obstinación de los hijos y cómo nadie presta atención. Desafortunadamente, muchas mujeres mezclan la sabiduría del mundo, que en realidad es insensatez para Dios, con la verdad pura del Evangelio en lo que se refiere a los papeles en el hogar. Y allí hay un gran problema. El Evangelio queda adulterado con la sabiduría de esas mujeres mundanas. Y ellas argumentan a favor de ellas, aún preguntando: ¿qué tiene de malo esto? Creyéndose más sabias, creyéndose que están haciendo lo correcto o haciendo comentarios semejantes. ¿Pero es realmente lo que el Señor espera de ellas? Nunca. Las instrucciones de Dios para ellas son muy claras. Y no entiendo cómo es posible que aún no las vean ni las practiquen. Y es frustrante ver cómo no lo hacen. Hermano, esta es la situación en nuestro hogar. Y eso se me hace muy difícil y frustrante y me duele al punto de a veces llorar, Desearía que mi esposa me creyera y me obedeciera en todas las cosas. Pienso que eso es una clave. Ella es muy buena en muchos aspectos y es muy trabajadora. Pero realmente, ¿qué es lo que el Señor pide de ella? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si la esposa no pone su confianza en el Señor por medio de obedecer a su marido en todas las cosas, ella también trabaja en vano y el hogar se caerá. Oh, si ella pudiera entender esto. Pero quiero pensar que todavía hay alguna esperanza para mi esposa. Por favor, ayúdeme orando por ella. Y también oren por mí, para que yo sea paciente y que siga actuando en el Espíritu, venciendo con bien el mal y venciendo la falsedad con la verdad. Es una carta de un varón atribulado. Tiene una poca de esperanza todavía en cuanto a su esposa. Ojalá que la haya. Pero mi pregunta es, realmente, ¿cuánta esperanza hubo para Saúl? ¿Cuánta esperanza habrá para ti si tú actúas como Saúl? Su oración de él es que ella pueda abrir los ojos y darse cuenta de lo que está haciendo y de lo que ella debe hacer. Cada uno tenemos un lugar y un papel. La decisión es nuestra, de permanecer en ese papel o no. Hay mucho trabajo por hacer para ustedes maridos y hay mucho trabajo por hacer para ustedes esposas, pero su yugo es fácil. María hubiera saltado instantáneamente para hacer cualquier cosa que Cristo le pidiera. Pero Marta estaba tratando de tener todo cómodo y feliz, sin que Cristo le hubiera dicho nada. Eso no funciona. Quiero animarles, aprovechando esta ocasión, el apóstol Pablo advirtió acerca de Alejandro el calderero que les había causado muchos males. Y él dijo que evitaran a ese tipo de personas. Quiero aprovechar la oportunidad de una manera seria para decir que tenemos a nuestro Alejandro el calderero entre nosotros, que ha causado muchos males también. Y les animo a evitar el contacto con esas personas. Estoy hablando específicamente de una persona, Jenny, que ha causado muchos problemas, turbando en cosas que no debería turbar, saliéndose de su responsabilidad y de su papel en el hogar y en la iglesia. Y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro contacto con ella y con su familia, con ellos. Yo sé que es algo grande hacer una reprensión y una afirmación como esta en público, y no la estoy haciendo a la ligera, pero ella está fuera de orden. He hablado con su marido y él dice que una de las razones por las cuales salieron de nuestra iglesia es por la discordia que ella sembraba. Él dijo, bueno, salimos porque no queríamos sembrar discordia entre los hermanos. aunque ya salieron de entre nosotros, ella sigue viniendo a causar discordia. Así que les animo, ellos tienen que ser evitados, su compañía debe ser evitada. Por el bien de los hermanos débiles, por nuestro propio bien, pero también por el bien de ellos, porque no les va a ayudar a ellos que nosotros los apapachemos en su pecado. Ruego que cada uno cumpla con su papel. Que Dios bendiga su palabra.